No, de la, bueno,
de la coalición. De la coalición. Para combatir por la jefatura de gobierno. Bueno, vamos ahora a platicar, y siempre me da mucho gusto hacerlo, con doña Carla Humphrey. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. Doña Carla, muchas gracias, buen día.
Hola, buen día, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
A ver, traducción. El INE aprueba la metodología y el catálogo de monitoreo de medios, doña Carla.
Sí, desde los 90 se empezó a hacer este monitoreo de espacios noticiosos en radio y televisión para ver qué cobertura se daba a cada uno de los candidatos y candidatas, en qué términos, etcétera. Luego se formalizó, ya es una obligación legal. Es obligatorio para el INE llevar a cabo este monitoreo. Lo aprobamos su realización el 31 de mayo. Y el viernes pasado lo que aprobamos pues fue una serie de metodología y también la aprobación de la emisión de la convocatoria para que distintas instituciones académicas puedan presentar sus proyectos y nosotros pues podamos determinar cuál de ellas realizará este monitoreo. Tradicionalmente lo había hecho la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, pero bueno, creemos que es bueno también dar entrada, por supuesto, a la UNAM, pero también a otras instituciones académicas que puedan ofrecer distintas formas en las que se puede llegar a los fines que buscamos con este monitoreo. Y en este sentido, las novedades que tiene es que recupera 8 variables que ya hacíamos normalmente en estos monitoreos que se hacen en cada proceso electoral, como los tiempos que se dedican a cada candidato, la valoración de la información, el registro de los eventos, también el tema de la igualdad de género, que lo vemos en estereotipos de género, en lenguaje incluyente y no sexista, y la violencia política en razón de género respecto a la inclusión de estereotipos o roles de género. Y ahora pues aumentamos 5 variables, es decir, que va a haber 13 variables en total. Por ejemplo, el enfoque de la cobertura, ahora abarcamos por primera vez a precampañas y a campañas. También decidimos, ya que estamos implementando acciones afirmativas para grupos en situación de discriminación, pues también pues ver cuál es la cobertura que se da a estas personas que se están inscritas por estas acciones afirmativas, también si hay algún estereotipo con base o con el cual se discrimina a estas personas, el vínculo de temas de interés público con actores políticos y también actos de violencia política contra pre y candidatas. Creo que los temas más relevantes para mí es, bueno, también solicité que, si bien no forma parte de este acuerdo, se hiciera un monitoreo en redes sociales, porque desafortunadamente hemos visto que ha subido mucho la violencia política contra las mujeres en redes sociales, la violencia digital y la violencia mediática, y creo que debemos atender este fenómeno primero conociendo exactamente cómo se da, cuándo se da, en qué medios es en los cuales más se da este tipo de violencia. Y bueno, este es un monitoreo que realizaremos internamente con nuestra unidad de comunicación social, pero pues es importante también monitorear este espacio en el que pues desafortunadamente hemos visto que han crecido mucho las quejas que se presentan en esta materia y la solicitud de medidas cautelares por violencia política justamente en redes sociales.
Bueno, entonces, para radio y televisión, ¿cómo queda prácticamente como antes?
Con estas 5 variables nuevas. En realidad es pues como incorporar pues estos avances que ha tenido el instituto para garantizar o para tener una democracia más incluyente y muy importante también ahora se van a verificar los espacios desde que se empieza a hablar de precandidaturas, precandidatos y precandidatas y no únicamente como se decía antes en candidaturas, es decir, ya en campaña. Por tanto, es un monitoreo que empezará antes y que incluye estas variables para grupos en situación de discriminación. Solo recordar que aprobamos en 2021 5 distintas acciones para pueblos y comunidades indígenas, para personas afromexicanas, para personas de la diversidad sexual, para personas migrantes y residentes en el extranjero y para personas con discapacidad.
Oiga, pero con base en la ley electoral difusa y confusa, como aquí le llamamos, ¿cuándo inicia este monitoreo? Porque ahorita a todos no se les puede llamar por su nombre y por lo que hacen, entonces, ¿qué?
Pues Formalmente inicia con cuando inicia la fase de pre-campaña, es decir, que tendremos dos etapas del 5 de noviembre al 3 de enero y una cuando empieza la campaña del 1 de marzo al 29 de mayo, aunque ahora ya ordenamos desde dos instancias, la unidad de técnica de fiscalización y la unidad técnica de lo contencioso electoral, que se inicie también el monitoreo de cualquier actividad proselitista o de propaganda que realice cualquier persona en el ámbito nacional o en el ámbito local, pues en busca, digámoslo así, de una presunta candidatura. Es decir, ya estamos con estos monitoreos de estos estas actividades, estos actos, que pues se salen, digamos, cuando menos de este tema de legalidad, de cuándo formalmente iniciarían como tal las precampañas para nosotros.
Para tu tranquilidad, presenta.
Bueno, regreso con la consejera electoral Carla Humphrey, porque el Instituto Nacional Electoral aprueba la metodología y el catálogo de monitoreo en medios, el periodo de precampañas y campañas de la contienda 23-24. Esto es, decía la doctora Humphrey, inicia el monitoreo el 5 de noviembre, concluye el 3 de enero y después regresa en marzo hasta la presidencial, que será el domingo 2 de junio del 2024. Doña Carla, y ahora viene la contraparte, la radio y televisión mexicana, pues están en contra porque dicen esto marca una censura a la libertad de un límite, pues, a la libertad de expresión, porque pues ¿dónde está la raya, doña Carla Humphrey? Ese es el problema de siempre, ¿no?
Sí, bueno, primero, esto es una obligación legal del Instituto Nacional Electoral, sí. Y en un caso se viola la libertad de expresión. Nosotros no vamos a sancionar a programas de radio ni de televisión por la cobertura noticiosa que le den a candidatos o precandidatas. Es solamente un informe que se presenta en Consejo General para visibilizar cómo se tratan a los distintos candidatas y candidatos, si se ejercen actos de violencia política, si siguen habiendo estereotipos de género, si se utiliza lenguaje no sexista, pero no tiene las dimensiones que se le está dando a los medios de comunicación, como que estamos coartando la libertad de expresión y la cobertura noticiosa. Eso respetamos, por supuesto, la labor periodística. Nosotros no nos estamos metiendo en eso, sino que estamos viendo incluso la valoración de las noticias, es si se da una cobertura negativa, positiva o neutra de alguna candidatura. Sin embargo, esto es solamente pues para ver cómo es, digamos, el seguimiento de las actividades de cada candidato o cada candidata, cuánto tiempo se le da a cada una de ellas. Normalmente lo que hemos visto es que se le dan menos tiempo a las candidatas que a los candidatos. Normalmente, desafortunadamente, hemos visto estereotipos de género como, pues, cómo se viste la candidata, cómo se ve la candidata, si tiene permiso o autorización de su pareja, lo cual claramente es violencia política en razón de género. Ahora queremos ver si se le da seguimiento a las campañas de personas que estén postuladas por estas acciones afirmativas. Es decir, son solo monitoreos para ver cómo se va cubriendo y se les va dando, llamemos, una equidad en la cobertura y en los tiempos que se da a las noticias que generan las y los candidatos o las y los precandidatos. No tiene un fin sancionatorio para los medios de comunicación.
No, pero sí las expresiones inadecuadas, entre comillas, que se emitan por parte de los conductores o periodistas, ¿no? Es lo que preocupa a la radio y la televisión. ¿Dónde está el límite y dónde está lo que se debe y lo que no se debe, ¿no?
Pues creo que puede generar obviamente alguna preocupación, pero también creo que en un país incluyente pues tenemos que todas y todos cuidar las expresiones respecto a cualquier persona, no solamente a candidatos y candidatas. Es decir, pues ¿por qué incluir estereotipos de género respecto a si una persona está gorda, está flaca, se operó de algo, no se operó de algo, en lugar de reportar los temas de campaña. Creo que eso es algo que tenemos que ir claramente deterrando, yo creo, y de nuestras relaciones privadas, pero también de las públicas, y esto es algo que pretendemos hacer notar o visibilizar, y creo que lo estamos logrando. Si los medios de comunicación están preocupados por cuáles expresiones pueden usar o no utilizar, pues me parece que vamos en la ruta correcta de poder quitarnos estas formas en las que excluimos a ciertas personas de cobertura en sus actos de campaña, o los tratamos de distinta manera, o les damos menos tiempo. Quizá a alguien le den tiempo en los mejores espacios, y hay campañas que no se cubren por ningún lado. Y eso puede ser una determinación de los medios de comunicación, sin duda. Estos informes que se van dando periódicamente en el Consejo General del INE solamente tienen como intención hacer visibles estas condiciones de competencia para las personas en las precandidaturas y en las candidaturas. Ese es, digamos, el fin primordial de generar este monitoreo, que por cierto, pues en precampaña estaremos monitoreando 63 programas noticiosos, 10 de especiales o de revista, como se llaman, y de campaña, en campaña estaremos monitoreando 493 espacios noticiosos y 10 de programas.
Oiga, doña Carla, pero usted, que es una mujer muy pragmática y además muy preparada, ¿no cree que en el fondo es, y lo hemos visto cada, sobre todo cada 6 años para la presidencial, pues resulta hasta absurdo, ¿no? El costo para los mexicanos, porque todo esto se paga con impuestos, es altísimo. Y los efectos, pues prácticamente poco interesantes, ¿no?
Pues primero diría que los efectos me parece que se están dando, ¿no? Creo que hay cada vez más cuidado en cómo se da el tratamiento de una pieza informativa que tiene que ver con un candidato, con una candidata, con el espacio que se le da, con el lenguaje que se utiliza. Pero finalmente, a ver, esto inició como una práctica de aquel IFE de los 90s, que luego se retoma en la ley y hoy es una obligación para la autoridad electoral. Es decir, ahora nosotros no podemos decidir si queremos o no hacer este monitoreo, sino que ya es una obligación que está en la ley, que tenemos que aprobar la realización de este monitoreo. Es cierto, pues son recursos públicos los que van de por medio, pero también es cierto que es una obligación institucional hacer este monitoreo.
Bueno, pues ahí está. Imagino que conoce la opinión de la radio y la televisión mexicana en contra de esta censura que dice la CIRT afecta a las estaciones de radio, de televisión y a los comunicadores, en fin. Bueno, oiga, pasando a otro tema rapidísimamente, al parecer ya toma protesta de ley Marielena Cornejo como encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE. Es muy importante porque coordina todos los procesos administrativos, financieros y jurídicos del organismo, así como la estructura central y descentralizada. Le pregunto, ¿quedan satisfechos los 11 consejeros con el nombramiento de la señora Cornejo?
Sí, le damos la bienvenida a Marielena Cornejo. Lleva muchos años en el tema electoral, en el IFE y en el INE. Es una conocedora de estos temas. Sin embargo, esta no fue una decisión de las y los 11 consejeros. No fue una decisión que votamos las y los consejeros electorales. El uso de una facultad que tiene la presidenta, ella la nombró encargada del despacho. Es decir, no es la titular de la Secretaría Ejecutiva, es solamente la encargada del despacho como tal. Pues las encargadurías, digamos, pues tienen como finalidad pues tener una temporalidad, no quedarse en el cargo hasta que haya una titular nombrada, y ese nombramiento se realiza por mayoría de 8 votos de las y los consejeros electorales. Esta decisión de tomarle protesta en Consejo General pudo no haber sucedido, era suficiente con un oficio de la consejera para nombrarla encargada. Sí, así lo ha hecho en otros casos de otras encargadurías. La presidenta quiso llevarlo a Consejo General y tomarle protesta, sin embargo, pues es un acto que nosotros como consejeros electorales no votamos y, por tanto, pues estaremos esperando pues la determinación definitiva de la propuesta para, en su caso, evaluar el perfil y ver si reúne estos 8 votos para que sea nombrada la persona titular. María Elena ahorita está como encargada del despacho de la Secretaría, que como bien señalas, pues es una parte fundamental del Instituto Nacional.
Oiga, pero a ver, en la práctica, si la nueva presidenta del INE decide dejarla ahí hasta después de la elección, ¿se puede o necesariamente tienen que convocar a elecciones?
No, a ver, esto es una parte interna del propio Instituto Nacional Electoral. Hay dos posibilidades, porque por supuesto pues se tienen que reunir estos votos para no tener este candado de no tener una figura que esté ahorita rigiendo las labores de la Secretaría Ejecutiva. Se utiliza la encargaduría de despacho. Sin embargo, lo ideal es tener toda la estructura
sí,
para iniciar el proceso electoral.
Creo. Pero a ver, conociendo la nueva estructura, la llegada de la nueva presidenta, lo que sea, ¿la van a dejar hasta después de la elección?
Pues yo diría que no, yo sí fuera.
No, sería lo deseable, pero conociendo cómo se maneja ahí el asunto.
Yo esperaría que tuviéramos la seriedad para nombrar al titular o el titular de la Secretaría Ejecutiva lo antes posible.
¿Pero depende de la presidenta?
La presidenta tiene que la facultad de proponer al colegiado a quién puede ser toda la estructura, la Junta General Ejecutiva. Como ya decía, aprobamos 10 cargos hace poco, faltan unos 5, entre ellos justamente la Secretaría Ejecutiva.
Bueno, conclusión sí se puede, doña Carla.
Conclusión, si se puede, y hasta dónde se puede, la
pues
verdad
sí.
Es que es muy complejo. Y
pues sí.
Creo que las garantías para los partidos, para la ciudadanía y para quienes integramos el INE es tener ya los perfiles que definitivamente se quedarán durante el proceso electoral.
Oiga, lo bueno es que con el rechazo del Plan B, pues sí se mantiene la estructura operativa, administrativa y laboral, ¿no?, del instituto, ¿no? Bueno, hasta donde se puede, ¿no?
Sí. Sí, eso la verdad es que dio tranquilidad en varios temas, la certeza jurídica de cuál es el marco que vamos a aplicar, de cuándo inicia el proceso electoral y de cómo se tiene que operar el siguiente proceso electoral.
Bueno, pero con esto le hacen cosquillas al niño risueño, ¿no?
Con el nombramiento de...
¿Cómo se dice? ¿Con la encargaduría o eso? Sí.
Ya hemos tenido encargados. Desde
con la nueva.
Grupo MSI, nos ocupamos de la seguridad para tu tranquilidad. Presentó.
Sigue en la conversación con Oscar Mario
Banorte.com. Banorte, el banco fuerte de México.
No, regreso a la parte final de esta charla con doña Carla Humphrey, consejera electoral. Abordamos tres temas rápidamente. El INE aprueba la metodología y el catálogo de monitoreo de medios. Será a partir, como lo marca la ley, del 5 de noviembre, que es cuando oficialmente, bueno, extraoficialmente, pues ya comenzaron las campañas, ¿no? Pero hay que disfrazarlas y hay que hacer toda esta serie de simulaciones, ¿no? Pero bueno, legalmente comienzan el 5 de enero. El 5 de noviembre hasta el 3 de enero, se toman febrero como pausa y después marzo del 2024 hasta el 2 de junio. Fíjense, nos preguntaron cuándo la elección presidencial, 2 de junio, ya menos de un año, 2 de junio del 2024. Y le decía a doña Carla Humphrey, que obviamente no es cosa de ella, pero decía, la Cámara de la Industria de Radio y Televisión dice, la radio y la televisión mexicana en contra de censurar, de la censura que hará el Instituto Nacional Electoral a los programas de radio y televisión y a sus conductores. Como dice doña Carla Humphrey, bueno, pues es lo que marca la ley, lo tenemos que hacer. Fíjese, monitoreo en más de casi 600 programas de radio y televisión, ¿no? ¿Dijo usted 600?
493 en campaña y 63 en precampaña.
No, imagínese nada más. Bueno, y lo que cuesta, ¿no? Pero en fin, además, pues qué podemos decir y qué no podemos decir y cómo nos van a censurar, eso ya está por verse. Y después pasamos al tema de que toma protesta de ley María Elena Cornejo Esparza como encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, y es un órgano dentro del instituto que coordina todos los procesos administrativos, financieros, jurídicos del organismo, parte de su estructura central y descentralizada. Y le decía a doña Carla Humphrey, bueno, pues esto se votó. Me dice, no se votó. La nueva presidenta del INE tiene la facultad de nombrar esta especie de, ¿qué? Encargadurías, ¿verdad? Dijo usted, encargadurías de despacho.
Sí,
y entonces decía doña Carla Humphrey, oye, Oiga, perdón. Pero bueno, esto se va hasta la presidencial. Y decía doña Carla, pues no sabemos, ¿no, doña Carla? No sabemos.
Pues, a ver, de marzo acá hemos tenido 3 encargados de despacho distintos. Tienes la tercera. Hicimos un llamado, y así lo hicimos en Consejo General, varios consejeras y consejeros, para que la presidenta ya presentara a la persona titular de acuerdo con los perfiles para que pudiera ser votado.
Recordemos
que en una sesión presentó 2 perfiles que ella ya sabía que ninguno tenía los 8 votos para pasar, lo que yo señalé que me pareció un despropósito. Queríamos quedarnos entonces con un encargado para dar también certeza a la conducción de los trabajos desde la Secretaría Ejecutiva, que era el anterior que ella había nombrado. Nosotros no sabíamos que tenía en mente nombrar a María Elena Cornejo y dijimos, bueno, si nombró al anterior como encargado, pues que este se encargue de los trabajos hasta que llegue la persona titular de la Secretaría Ejecutiva. Eso incluso fue propuesta de varias consejeras para que se incluyera en el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Este que era encargado de despacho ahora es director de organización y por tanto, pues María Elena había sido nombrada directora de capacitación y ahora es nombrada encargada de despacho. Total, que moviendo así las fichas, pues siempre seguimos teniendo espacios faltantes por las personas titulares en distintos órganos dentro de la Junta General Ejecutiva. ¿Qué es lo deseable? Tener a la persona definitiva. Sí. ¿Cuándo? Antes del inicio del proceso electoral. Sí, la presidenta o la presidencia tiene la facultad de nombrar encargadurías, pero el derecho, digamos, o la obligación es de el Consejo General de votar por 8 votos a los nombramientos de la Junta General Ejecutiva, incluido el secretario ejecutivo. Entonces, digamos que también pues es una atribución de las y los consejeros electorales que se sometan a nuestra consideración las propuestas de votación. Eso es una de nuestras atribuciones de acuerdo a la propia ley.
Bueno, le pregunto para no comprometerla, doña Carla Humphrey. Si sometieran a votación entre los 11 consejeros y consejeras del INE a María Elena Cornejo Esparza, ¿saca los 8 votos?
La verdad es una... te lo diría si lo supiera, pero es algo que no, porque a ella la presidenta la propuso para ser directora ejecutiva de Educación Cívica y de Capacitación, y ahí está nombrada, la nombramos ese día como esa directora.
Pero no como secretaria ejecutiva.
Entonces, la verdad es que es algo que no hemos platicado. La presidenta solo nos comentó que quería nombrarla encargada del despacho de la secretaría, y hasta ahí no hemos hablado de si ella pudiera o no quedarse como secretaria ejecutiva.
Bueno, la verdad es que, pues bueno, cambia todo, ¿no? Con la llegada de la nueva presidenta, consejera presidenta, pero lo importante es que existe un blindaje para que no haya ninguna manipulación y tengamos certidumbre de que se van a respetar los resultados de la elección presidencial del 2024, porque no se pudo alterar, afortunadamente, por decisión de la Suprema Corte, la estructura operativa administrativa. Bueno, operativa tiene que ver un poquito eso, ¿no? Pero yo no sé, pero dicen, se mantiene con el blindaje para poder confiar en los resultados del 2024, doña Carla Humphrey, no van a poder intervenir para inclinar la balanza hacia donde le pudiera convenir a Morena.
Por supuesto que se mantiene el blindaje, sí. La confianza, la autonomía y la independencia en el Instituto Nacional Electoral. Y como dices, ahora ya con toda la certeza de la suspensión y la invalidez del Plan B, pues nosotros, digamos, seguíamos trabajando con nuestra ley vigente, que es esta y es la que va a regir en el proceso, todas las actividades, y muchas de ellas se tienen que adelantar al inicio del proceso electoral, como esta del monitoreo, por ejemplo. Pero bueno, pues iniciará la primera semana de septiembre, hoy ya tenemos claridad de eso, y tenemos claridad y estamos planeando justamente ya muchas de las etapas del proceso electoral. Hemos tenido reuniones con las presidencias de los OPLES, con nuestros delegados y delegadas en todo el país, porque justamente tenemos que afinar ahorita, antes de que empiece el proceso electoral, porque ahí inician ya todas las actividades. Recordemos que en proceso pues todos los días y horas son hábiles y tenemos un cúmulo de actividades muy importantes que realizar. Como señalaba, ya falta menos de un año para la jornada electoral y pues tenemos retos muy importantes enfrente, porque pues esta será otra vez la elección más grande que tendremos en el país, y con distintas cosas que también aportan novedades y pues desafíos importantes en esta materia.
La más delicada, usted lo sabe. Oiga, a ver, rápidamente esta pregunta, tenemos tres minutitos, pero está buena. Dice, doctora Humphrey, ¿qué alternativas, qué sucede si Morena pierde la elección del 24 a la presidencia y no acepta los resultados? Es algo de lo que se habla, pero no se sabe mucho. ¿Esto pasa al Tribunal Electoral Federal?
Sí, a ver, en este país, pues creo que afortunadamente hemos construido un sistema democrático y de leyes muy fuerte, y las discusiones respecto a cualquier, pues digamos, no aceptación de resultados, yo no lo llamaría así, pero la ruta jurídica sería pues ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo no veo otra ruta en este país, y no la hemos tenido. Afortunadamente hemos tenido transiciones democráticas sin derramamiento de sangre, y esa debe ser la constante en las elecciones.
Sí, oiga, pero a ver, bien interesante, entonces... ¿cómo llegamos a la elección del 24 con los mismos? No, creo que vienen dos nuevos magistrados electorales.
Y hay una renovación de dos
magistrados. Ahí estaría un poquito delicado el asunto, ¿o no?
Pues digamos que pues hemos estado viendo que desafortunadamente el Senado de la República pues no ha hecho muchos nombramientos de los que tiene pendientes por ahí, sí. Muchas salas electorales regionales y tribunales electorales locales, y bueno, sí, en noviembre dejan su cargo dos magistrados, tienen que renovarse estas dos magistraturas. A ver, en el supuesto, ¿qué pasaría? A diferencia del INAI, el tribunal sí puede seguir sesionando con cinco magistrados y magistradas. Pueden también hacerse algunas suplencias de magistraturas, como se está haciendo ahora en salas regionales, pero bueno, lo ideal es tener obviamente pues dos personas que ocupen esos espacios de forma permanente por el plazo que marca la ley.
Híjole, delicado, ¿no? Hay que estar muy pendientes de quienes llegan al tribunal.
Pues recordemos que esto fue, a mi juicio, una extensión de periodo inconstitucional que se hizo desde la conformación del Senado anterior, porque la ley decía que los magistrados pues tenían que renovarse en 3, en 6 y en 9 años, me parece, y se extendieron los periodos, y justamente pues estamos ya en proceso electoral en 2023, en noviembre, haciendo estos, bueno, que el Senado tenga que hacer estos nuevos nombramientos, por esta extensión que a mi juicio era inconstitucional de este periodo, pues de ciertas magistraturas que se hizo en la conformación del Senado anterior, de 2012 a 2018.
Pues delicado el asunto, doña Carla Humphrey. Gracias siempre por sus conceptos tan claros y por recibir la llamada,
Al contrario, muchas gracias por este espacio y feliz semana.
Gracias, la doctora Carla Humphrey, consejera electoral. Marcamos otra pausa y seguimos.